de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Familiares de joven cuyo cadáver apareció tras ser detenido en matanzas cuestionan las causas de su muerte.
Denuncia a la esposa del preso político Félix Navarro en comunicación en medio de un posible traslado.
Aprueba Senado de Estados Unidos proyecto de ley y lo coloca a un paso de la firma del presidente.
Y en los deportes, los Marlins de Miami ganan su octavo juego en la fila con su victoria sobre los Mellizos de Minnesota.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí de las 12 del día, hoy miércoles 2 de julio de 2025.
¿Qué tal? Aquí está su equipo de noticias al mediodía, la producción de Jan Elomba, la asistencia técnica de Juan Pendaz, como sus voces informativas.
Alfredo Jacomino
y José Luis Ramos, comenzamos. Los familiares de un joven cuyo cadáver apareció tras ser detenido en matanzas cuestionan las causas de su muerte. Y Bepach tiene los detalles.
La familia del joven matancero Félix Lázaro Reynoso Rodríguez, de 32 años, ha manifestado desacuerdo con la versión oficial de su fallecimiento, la cual indica que se fugó de una unidad de la seguridad del Estado donde estaba detenido y posteriormente se suicidó. Reynoso Rodríguez, quien vivía en Jovellanos, Matanzas, fue arrestado el 23 de junio durante un apagón. Su muerte ocurrida mientras se encontraba bajo custodia del Departamento Técnico de Investigación en la ciudad de Matanzas ha generado inquietud. Greter Puerto, pareja de Félix Lázaro, informó a través de un audio enviado a Radio Martí por el hermano del fallecido que el cuerpo había sido sepultado como desconocido al no haberse podido identificar legalmente.
Él está enterrado ahora mismo en calidad de desconocido porque no tiene huellas. Le iban a hacer una prueba y si esa prueba daba que era él, ya entonces le hacían el acta de defunción porque ni siquiera acta de defunción tenemos. Y que si no salía esa prueba, a los 2 años, cuando se sumara el cuerpo, que es cuando se podía sacar de ahí, en los huesos, se le hacía la prueba y ahí era, se veía que era él o no.
Sin embargo, Ulises Garlobo, hermano de Félix Lázaro, quien reside en Costa Rica, precisó a Radio Martí que el cuerpo sí pudo ser identificado por una tía que convivía con el fallecido y lo crió desde pequeño.
Mi tía fue quien identificó a mi hermano a través de los tatuajes, porque los tatuajes de mi hermano eran medios únicos.
En el audio enviado a nuestra redacción, la pareja de Reynoso Rodríguez ofreció detalles de lo ocurrido tras la detención.
Se lo llevaron el lunes. El martes, nosotros vamos por la mañana, Día y yo vamos por la mañana, para llevarle más ropa, llevarle aseo, que no, cosas que no se había podido llevar. ¿Ve? Se las entregan y nos vamos para la casa, no pudimos hablar con él. El jueves por la mañana pedimos hablar con el catén del caso, que era Aristide. Venimos como una hora ahí, nunca llegó. Nos recibieron, nos contaron que en horas de la noche se había fugado del técnico, que no entendía por qué se había fugado, que si por favor él se comunicaba, que lo ayudaran a entregarse, que en las 72 horas si se entregaba no pasaba nada. Si no, ya se convertía en otro delito. Él estaba acusado de posesión de piezas ilícitas, o sea, de receptor de piezas robadas.
Greter Puerto, pareja del fallecido, señaló además inconsistencia entre la versión oficial sobre el momento del deceso y el estado en que se encontró el cuerpo en la bahía de Matanzas.
Supuestamente lo que dicen los peritos o los forenses es que él no tenía ningún hematoma, ningún golpe, ningún nada en el cuerpo, que tenía el estómago lleno de agua, que su muerte había sido de 38 a 48 horas, que no entendemos por qué, porque si él se fugó el miércoles por la noche, de miércoles por la noche a jueves por la noche son 24 horas, y a las 10 de la mañana hacía 38 horas el viernes. Entonces, si me están diciendo que de 38 a 48 horas significa que él estaba muerto de antes, que se había puesto una piedra en un chorro y se había tirado al mar, y él era un buen nadador, el cuerpo para como estaba. No era normal para 24 horas que supuestamente estaba muerto, que como dicen ellos, 38 horas. No nos dejaron nivelarlo porque el cuerpo estaba en mal estado y no nos dijeron que no podíamos llevárnoslo porque el caso había ocurrido de misma manera.
Félix Lázaro Reynoso Rodríguez, deja una hija de 10 años, según indicó su hermano. Este suceso ocurre después de que a principios de junio, familiares de Víctor Ángel Rodríguez Martí denunciaran en redes sociales su fallecimiento mientras se encontraba detenido en la segunda unidad de la PNR, conocida como El Palacete, en Santiago de Cuba. Yvette Pacheco, Martí Noticias.
El lunes 30 de junio, las autoridades de la prisión de Ahuica en Matanzas informaron a Sonia Álvarez, esposa del preso político Félix Navarro, que este sería trasladado a La Habana. Sin embargo, Álvarez declaró a Radio Martí que hasta la fecha no ha logrado confirmar el traslado de Navarro a un centro de salud en la capital y que no ha podido comunicarse directamente con él.
Fue el lunes, ellos me llamaron que me presentara allí en la prisión de Ahuica para informarme sobre las pruebas que le habían hecho a Félix, y cuando llegué, el médico me dio la información de que iban a llevar a Félix para La Habana para hacerle una resonancia magnética. Entonces yo le pregunté que qué pasaba. No, él está bien, él no, yo lo reconocí ahora y él está bien, pero bueno, lo vamos a llevar para ver bien. Yo le dije, mire, nosotros sabemos que Félix tiene problemas en el pulmón porque ustedes lo llevaron al hospital, le hicieron una placa, la doctora le puso el tratamiento y la doctora después se puso a hablar de que Félix tenía una lesión en el pulmón. Ella se puso a decir de que Félix tenía la lesión inflamada debido a que había tenido una neumonía muy fuerte o una tuberculosis. Eso llegó a oídos míos y yo se lo dije a él allí. Ellos me dijeron de que bueno, que lo iban a llevar, pero no, desde el lunes no sé nada. Yo pienso que sí, que ellos se lo llevaron ese mismo día, porque saliendo yo de la prisión entraba un carro de seguridad del Estado, porque después tuvimos una información de un preso que dijo que lo habían sacado este mismo día, lo habían sacado del cubículo y no lo habían regresado todavía. Esa información la tuvimos ayer.
Félix Navarro, presidente del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, quien cumplía una condena de 9 años, fue liberado en enero por un acuerdo entre el Vaticano y La Habana. No obstante, el Tribunal Supremo revocó su excarcelación el 29 de abril, alegando incumplimiento de su libertad condicional.
Por otra parte, Nelva Ortega Tamayo fue arrestada el martes mientras intentaba tener noticias de su esposo, el preso político José Daniel Ferrer. Ana Belkis, hermana del opositor, denunció en Facebook, y citamos, «Sobre las 11 de la mañana, la esposa y dos hijos de José Daniel Ferrer se dirigieron a la prisión Mar Verde a exigir fe de vida, la cual le fue negada. Dos sicarios castristas detuvieron a Nelva y la condujeron a paradero desconocido».
Nelva acudió al penal en compañía de sus hijos Daniel José y Fátima Beatriz. Tuvieron que regresar a la sede de la Unión Patriótica de Cuba en el reparto Altamira, Santiago de Cuba, señaló Ana Belkis. Según la familia, José Daniel, nombrado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional, se declaró en huelga de hambre el 28 de junio para protestar contra su reclusión, que considera ilegal e injusta, y las condiciones infrahumanas en las que vive la población penal.
Son las 12:08. El gobierno estadounidense insiste en mantener una actualización de los terroristas que protege el régimen de Cuba. La petición está recogida en el memorando presidencial que agrupa el más reciente paquete de sanciones contra el régimen de La Habana. Nuestro colega Amado Gil aborda el tema con dos analistas cubanos conocedores del tema.
Entre los puntos que recoge el memorando del presidente Donald Trump sobre las sanciones contra el régimen cubano, está el informe que en 90 días tiene que presentar el fiscal general sobre los fugitivos de la justicia estadounidense que viven en Cuba bajo la protección del régimen de La Habana. Este escenario de por sí representa la prueba fehaciente que el gobierno cubano protege a terroristas y justifica la acción de Estados Unidos de tener al régimen de La Habana en la lista de países que apoyan al terrorismo, dijo el activista cubano presidente del Centro Latinoamericano para la No Violencia, Omar López Montenegro.
Muchos de estos terroristas, en cierto sentido, no vamos a decir que fueron creados expresamente por el gobierno cubano, pero sí recibieron un apoyo sistemático en términos financieros y en términos operativos. Pero evidentemente esta es la prueba de que el régimen castrista es un régimen no solo que apoya, que en muchos casos promueve y hasta financia el terrorismo.
La mayoría de estos fugitivos de la justicia estadounidense escaparon a Cuba y recibieron protección del gobierno cubano desde hace ya varias décadas. La Casa Blanca ha venido insistiendo también por décadas que les sean entregados para que enfrenten la justicia o cumplan sus condenas. Son varias decenas de fugitivos, algunos incluso ya han fallecido, otros están vinculados con hechos de sangre en Estados Unidos, nos dijo el investigador de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, Rolando Cartaya.
En total eran como unos 70, pero había unos cuantos que eran más notorios por lo que habían hecho. Y te puedo decir que hay por lo menos 5 que tienen muertes a su haber. Está Joan Chesimar, que como se sabe mató a un trooper de un patrullero en el Turnpike de New Jersey, y se dice que lo mató con su propia pistola después que el hombre estaba herido. Está también William Guillermo Morales, que era el bombardero de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional puertorriqueña. Pero él fue condenado a 99 años de cárcel porque principalmente por dos causas. Una, el club Francis Tovar, en el que murieron 4 personas y como 60 y pico resultaron heridas, y otro atentado más. Está Charlie Hill, que mató a un trooper también de Nuevo México mientras escapaba, estaban escapando hacia Cuba. Finalmente él desvió un avión y se fue a Cuba. Está Cheryl Dalton. Fue una salteadora de furgones bancarios. Ella fue responsable de la muerte de 2 policías y un guardia de seguridad. Y está Ronald Ali Labitt. Este se había refugiado en las Islas Vírgenes y allí en un club de la familia Rockefeller mataron a 8 personas a sangre fría.
La pregunta que muchos analistas se hacen es por qué el régimen de La Habana nunca ha querido negociar la entrega de uno de estos terroristas. López Montenegro tiene su propio análisis.
El régimen consideraría una debilidad y en términos incluso de su imagen ante la población cubana y algunos de sus aliados internacionales, sería visto como una debilidad la entrega de estos terroristas.
Amado Gil, Radio Martí.
La ampliación del acceso a Internet en Cuba se ha convertido en un tema clave en el escenario político internacional. Expertos y activistas destacan los desafíos tecnológicos, económicos y políticos que podrían dificultar la implementación de esta medida descrita en el memorando presidencial firmado el lunes. Yolanda Huerga tiene el reporte.
En un mundo en que la red de redes es un vehículo hacia la democratización del acceso a la información y una fuente inagotable de conocimiento, los cubanos ven cada día más restringido su acceso al Internet. En este sentido, el gobierno de los Estados Unidos ha decidido intensificar los esfuerzos para apoyar al pueblo cubano mediante la expansión de los servicios de Internet.
Esto significa no un giro en 180 grados, pero sí se aparta un poco del tratamiento tradicional en términos de sanción que se ha venido dando al régimen cubano.
Indicó Librado Linares, coordinador del movimiento cubano Reflexión, con sede en Camajuaní, Villa Clara.
¿Con qué equipos, de qué tecnología contarían los cubanos para poder recepcionar esa señal?
Para Reinaldo Escobar, el jefe editorial del periódico independiente 14 y medio, la medida beneficiará con creces a los periodistas independientes, a los opositores y sobre todo a las familias que podrán tener comunicación instantánea con sus amigos y allegados, eliminando barreras geográficas y culturales.
Estas facilidades no dependen solamente de una decisión política, dependen en primer lugar de que exista la capacidad tecnológica que esta señal pueda ser recibida en Cuba con equipos de los que ya tenemos en el país. Es decir, si para poder tener acceso a Internet fuera necesario tener un equipo que a la larga pudiera ser impedido entrar al país, bueno, pues ya eso sería una complicación adicional. Creo que creo que la intención es muy buena, pero las dificultades son enormes. Hay que poner nuevos satélites por encima de la isla, que la tecnología de transmisión sea compatible con el tipo de teléfonos que tenemos aquí.
De acuerdo con el memorando, el secretario de Estado convocará un grupo de trabajo formado por agencias pertinentes, incluida la Oficina de Transmisiones a Cuba, organizaciones no gubernamentales y entidades del sector privado, para analizar los desafíos y oportunidades tecnológicas para ampliar el acceso a Internet en la isla. Rolando Cartaya, investigador de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, recordó que el régimen está haciendo cada día la Internet más difícil para su pueblo.
Han subido las tarifas y eso no es solo para recaudar dólares, obviamente, es para limitar el acceso de los cubanos a la Internet, porque las redes sociales en particular se habían convertido en la forma más popular y más extendida en la que los cubanos manifiestan su desacuerdo con el régimen.
El gobierno cubano criticó duramente al nuevo memorando al considerar que recrudece las medidas de guerra económica adoptadas por la administración de Donald Trump. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Muy bien, ya está con nosotros Natalia Molano, portavoz en español del Departamento de Estado, a quien le damos la bienvenida, como siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bienvenida, Natalia.
Muy buenas tardes, feliz de estar aquí con ustedes y con una política reforzando la política externa hacia Cuba esta semana.
Así es, el presidente Donald Trump firmó un memorándum de seguridad nacional fortaleciendo la política de Estados Unidos hacia Cuba. La Casa Blanca indicó que reforzará la prohibición vigente de viajes turísticos de ciudadanos estadounidenses a Cuba, endurecerá las sanciones a Gaesa, se opondrá a los llamamientos de organizaciones internacionales como la ONU para poner fin al embargo económico y comercial, entre otras medidas. Natalia, el impacto que tiene esto, este memorando en las relaciones entre Washington y La Habana.
Bueno, primero que todo, es esencial ver el hecho de que viene desde la Casa Blanca y es un memorándum que explica toda la política hacia Cuba como está presentemente. Así que es una política transparente desde la Casa Blanca que da la dirección a las agencias federales de cómo proceder y cómo implementar esta política externa. Y es muy claro que esta administración, el gobierno estadounidense, está mostrando la solidaridad específica con el pueblo cubano y está explicando que no va a facilitar ningún tipo de recurso hacia alguna entidad militar o del régimen en Cuba. Entonces, está cubriendo todas las bases y está viendo cualquier oportunidad para cerrar flujos de recursos a los opresores del pueblo cubano. Quisiera resaltar dos aspectos en particular que son más o menos nuevos en esta política que se ha publicado esta semana, y estas son la prohibición de las transacciones empresariales o comerciales con estas entidades militares. Específicamente Gaesa, como lo mencionaste, es muy importante resaltar el hecho que las entidades militares tienen muchísimos recursos económicos, se están enriqueciendo y al mismo tiempo están oprimiendo y privando a los ciudadanos cubanos de cosas básicas y servicios básicos, mientras que los líderes militares se están enriqueciendo. Por otra parte, no hay ningún cambio en cuanto a las políticas y reglas de viajes hacia Cuba, pero lo que sí cambió, y está una dirección muy específica, es en la fiscalización y aplicación de estas reglas. Así que va a haber una auditoría y se van a revisar mucho más de cerca todos estos viajes para asegurarnos que nadie se esté aprovechando o nadie esté tomando estos viajes fuera de la ley, fuera de las reglas, porque sabemos que al viajar a Cuba están apoyando con recursos a las entidades del régimen. Entonces vemos que esta política en general muestra de nuevo la solidaridad hacia el pueblo cubano y el gobierno de Estados Unidos continúa en el apoyo a la democracia en Cuba y queremos ver cambios tangibles, obviamente cambios que solo los puede hacer el régimen para que haya más libertad, democracia, justicia, derechos humanos en Cuba. Eso no cambia y sigue muy fuerte y lo vemos muy detalladamente en este memorándum.
Natalia, otro de los puntos del memorando y que la población cubana le interesa mucho es el acceso a la Internet, a una Internet libre. Para la prensa independiente, que es la prensa libre, la única prensa libre que hay en Cuba, y las redes sociales, importa muchísimo ese acceso a la Internet que sea eficiente. Si nos pudieras abundar en cómo y cuándo estaría implementándose esta expansión de los servicios de Internet para el pueblo cubano.
Sí, creo que es muy interesante que se haya hecho un llamado, una dirección desde la Casa Blanca para que las entidades pertinentes del sector privado y los especialistas se reúnan y discutan todas las posibilidades y oportunidades que se puedan poner en la mesa para asegurarse en que se pueda tomar la mejor decisión de cómo apoyar la libertad de expresión, la libertad de acceso a la información, que la información es poder, es tan importante, y queremos facilitar ese tipo de acceso para el pueblo cubano. Así que no hay detalles en este instante, pero en el momento de que se analicen las posibilidades y se publiquen algunas ideas, estaremos explicando más detalles al respecto. Y en general vemos que este memorándum refuerza la política exterior del embargo, obviamente, que queremos responsabilizar a los líderes del régimen por las consecuencias que han traído a la isla en Cuba.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Natalia, como siempre.
Un placer. Gracias,
Natalia Molano, portavoz en español del Departamento de Estado.
Son las 12 y 22 minutos y continuamos con más noticias. Los republicanos del Senado aprobaron por estrecho margen el martes el proyecto de ley Grande y Hermosa y le enviaron a la Cámara de Representantes. El proyecto de ley, al cual todos los demócratas se opusieron, pide impuestos más bajos y salarios más altos, lo que significa la mayor reducción de impuestos de la historia para la clase media y trabajadora. Además, pide cero impuestos sobre las propinas, las horas extras y la seguridad social, un crédito tributario por hijo ampliado y una exención de impuestos sobre los préstamos para vehículos fabricados en Estados Unidos.
Fortalece la seguridad fronteriza, más protección del seguro Medicaid para los ciudadanos estadounidenses que lo necesitan, como mujeres embarazadas, niños, adultos mayores, personas con discapacidad y familias de bajo ingreso. Moderniza el control del tráfico aéreo, lo que permite al presidente Trump revisar y mejorar los sistemas que hacen a los estadounidenses volar de forma segura y eficiente. Revoluciona la defensa nacional y reabastece el arsenal estadounidense. Protege a las familias campesinas. Libera el dominio energético estadounidense, reduciendo la dependencia de Estados Unidos de adversarios extranjeros.
Son las 12 y 23 minutos. Continuamos con más noticias. La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, condenó la detención en Cuba del periodista independiente Henry Constantín, acusado de presunto desacato por ejercer su labor informativa. La organización con sede en Miami reclamó su liberación inmediata, garantías para su integridad física y el cese de toda forma de hostigamiento, censura y represión contra quienes ejercen el derecho a informar y opinar libremente. Constantín, director del medio digital La Hora de Cuba, fue arrestado el domingo 29 de junio en la ciudad de Camagüey.
Según informó su medio, permanece detenido en la unidad de operaciones de la seguridad del Estado, conocida como Villa María Luisa, acusado de desacato por una publicación realizada el 15 de mayo en la página de La Hora de Cuba en Facebook, donde denunció el accionar de un agente de la seguridad del Estado. No obstante, según el diario digital 14 y medio, podría haber otras razones detrás de su detención. Henry Constantin es vicepresidente regional para Cuba de la Comisión de Libertad y Prensa de la CIP desde 2016.
El Pepe.
Tiempo de deportes con Joe Cardona.
Me encanta la musiquita de Pepe Lacayo.
Qué bueno que usted titula la cuestión esta de los Marlins.
Espantoso eso de los Marlins.
Ocho victorias. Espantoso, hombre.
Los Marlins ganaron su octavo juego consecutivo al blanquear a los mellizos de Minnesota 2-0. El derecho dominicano Edward Cabrera lanzó 7 innings, permitiendo solamente 2 imparables. Y el jardinero Kyle Stowers conectó su cuadrangular número 14 de la campaña. Y los Marlins continúan su buena racha. También en la Liga Nacional anoche los Piratas le dieron los 9-0 a los Cardenales de San Luis, superándolos 1-0. Los Astros de Houston vencieron a los Rockies de Colorado 6-5. Fue la derrota número 66 de los Rockies esta temporada frente a solo 19 victorias. El cubano Jordan Álvarez sigue fuera de la alineación de los Astros. Arizona apabulló a los Gigantes de San Francisco 8-2. Gurriel Jr. disparó un jonrón en el partido para los Diamondbacks. El palo largo de Lourdes Gurriel fue uno de 4 cuadrangulares que conectaron la escuadra de Arizona. En la Liga Americana, Kansas City le ganó a Seattle 6-2. Los azulejos de Toronto a mis Yankees 12-5, y al de Juanito también. El jardinero de Toronto, George Springer, disparó 2 jonrones y se alistó 7 carreras impulsadas. Los Atléticos superaron a los Rays de Tampa Bay 4-3. El cubano nativo de Villa Clara, Yandy Díaz, tuvo una noche tranquila al bate de 3-0 para los Rays, jugando como designado. El orgullo de Ciego de Ávila, Adolis García, conectó 3 hits e impulsó 4 carreras y sus Rangers de Texas aplastaron a los Orioles, 10-2. En los encuentros entre clubes de ambas ligas, los problemas continúan para los Bravos de Atlanta, quienes anoche fueron blanqueados por los Angelinos de Los Ángeles, 4-0. Los Bravos ahora están con marca de 38 victorias y 46 reveses, que tengan cuidado con los Marlins.
Oye, sí. ante
esta, están en sus talones ahí, persiguiendo.
Ante esta racha negativa de un equipo que se llama los Yankees, tú no estás considerando un cambio.
Finalmente, en las Grandes Ligas, los Cachorros de la Ciudad del Viento de Chicago derrotaron a los Guardianes de Cleveland 5-2. En el fútbol soccer, en los semifinales de la Copa de Oro, que se efectúan esta noche, Estados Unidos se enfrenta a Guatemala y el Tri de México juega contra los Catrachos de Honduras. Así que manténgase al tanto. En la Copa Mundial de Clubes, Borussia Dortmund de Alemania derrotó al Monterrey de México 2-1. Y el Real Madrid, detrás de un gol de Gonzalo García, derrotó a Juventus de Italia 1-0. Este viernes, el Fluminense de Brasil, se enfrenta al Al Hilal de Arabia Saudita, que le ganó esta semana al Manchester City.
Así mismo.
De Pep Guardiola.
La gran sorpresa.
Gran sorpresa. Y Palmeiras de Sao Paulo jugará contra el Chelsea de Inglaterra, donde juega Enzo Fernández, el gran jugador argentino. También quiero mencionar que en Wimbledon, se está efectuando el torneo de Wimbledon, el español Carlos Alcaraz continúa la defensa de su título, enfrentándose hoy al inglés Oliver Tarvet. Mientras que el italiano Yannick Sinner, como todos sabemos, el número 1 del mundo, venció en el césped de Wimbledon a su coterráneo Luca Nardi. Y finalmente, en el circuito femenino, la tenista clasificada como número 1 del mundo, la bielorrusa Arina Sabalenka, derrotó ayer en la primera ronda del torneo a la checa Marie Buskova. Este viernes, 4 de julio, Sabalenka se enfrentará a la ganadora del partido entre la checa Markéta Vendrusova y la inglesa Edna Raducanu. ¿Qué te parece el nombre? Raducanu.
Edna, tú sabes que, volviendo al fútbol, no sé cómo hacen coincidir la Copa de Oro con la Copa Mundial del Equipos de la FIFA.
Gran planificación,
Toda la atención debe estar sobre los equipos de la FIFA.
Por supuesto.
Y en cuanto al juego de ayer del Real Madrid, fue maravilloso.
Bueno, Real Madrid aguantó al final.
Pero 1-0.
1-0. Sí. Tuvo la victoria. Ahí me suena la campaña, Juanito, que está de luto. Está de luto como yo después que los Yankees.
Me gustó la alegría cuando dijiste y los Marlins ganaron otra vez.
Lamentablemente.
Hasta aquí llegamos. Gracias por la sintonía. Regresamos mañana a la misma hora.
Alfredo Jacobino
y José Luis Ramos. Buenas tardes.